Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Dentro de 2 meses exactamente, el 8 de abril, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha que sirve de referencia para uno de los premios más importantes que se conceden en España.
Son los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, que concede el Instituto de Cultura Gitana y que alcanzan ya su 8ª edición.
Esta fundación pública del Ministerio de Cultura ya ha hecho públicos los galardonados de este año y los vamos a ir conociendo poco a poco.
Y hoy comenzamos por 2 mujeres, Tere Peña, Premio de Comunicación, y Esperanza Fernández, Premio de Música.
Además, vamos a recordar al recientemente fallecido Ramonet, una de las principales figuras de la música gitano-catalana, y como siempre, echaremos un vistazo a la actualidad del mundo cultural gitano, que hoy nos lleva a Austria, Irlanda y Valencia.
Todo esto en este Tiempo de la Cultura Gitana, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos. Arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Marcha, marcha, queremos marcha, marcha.
Marchoso.
Marcha, marcha, queremos marcha, marcha.
Ya están aquí los rumberos, ya están aquí.
Ya están aquí los rumberos, ya están aquí.
Vamos a pasarlo bien con la rumba catalana. Llevamos salsa. Cante y marcha.
Marcha, marcha, queremos marcha, marcha.
Marchoso.
Marcha, marcha, queremos marcha, marcha.
Marchoso.
Marcha, marcha, queremos marcha, marcha.
Marchoso.
Marcha, marcha, queremos marcha, marcha.
Todo el que te diga dale, no se lo debes negar. Si el cuerpo te pide marcha, marcha le tienes que dar. Cuidado con tu nipen, hermano.
Cuidado con tu nipen, cuidado.
Cuidado con tu nipen, hermano.
Cuidado con tu nipen.
Échale pepita, échale pepita.
Échale pepita a la maraca pa' que suene. Échale pepita a la maraca pa' que suene. ¿Para qué?
Para cantar.
¿Para qué?
Para bailar. Para gozar.
Muchos de ustedes conocen esta rumba en la voz de Rosario Flores, pero nosotros hemos traído hoy a su creador, a su compositor, que recientemente nos ha dejado. Hablamos de Ramón Reyes Ramonet, una figura señera de la rumba catalana que recordamos hoy y que era un gran artista y un buen gitano.
En Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, arte y cultura romaní.
Dos iniciativas europeas ponen el acento en el flamenco como un modelo de referencia mundial por su significado intercultural.
Y es que la convivencia histórica de dos culturas, la gitana y la andaluza, han dado lugar a la creación de un arte único en el mundo.
La primera de esas iniciativas tiene lugar mañana lunes mismo en la ciudad austríaca de Linz, donde la directora de la revista Anda, Susan Zellinger, va a impartir una interesante conferencia.
Esa conferencia se llama a los gitanos españoles y el flamenco, Y la idea principal es que aquí en Austria, por ejemplo, también tenemos gitanos, pero todos los que vienen del oeste, de Rumanía, de Bulgaria, de no sé qué, no sé cuánto, y es una imagen, creo que hay que cambiar esta imagen. Y el único sitio donde para mí y para mucha gente funciona lo de la convivencia de los gitanos, lo del flamenco, la cultura, es en Andalucía. Y yo quiero, y a mí me pidieron hablar sobre esto, para cambiar un poquito esta imagen mala que tienen aquí los gitanos.
Eso en Austria. Y por otro lado, destacamos una iniciativa que nos llega ahora de Irlanda, promovida por dos entidades flamencas y una asociación de travelers.
Los travelers son nómadas irlandeses que se encuentran también en Gran Bretaña y en Estados Unidos y tienen su propia identidad, su propia organización social e incluso su propio dialecto. Es una minoría muy discriminada en Irlanda, entre otras cosas porque el gobierno de aquel país no los considera un grupo étnico. Por eso existen muchas asociaciones de travelers que luchan por defender sus derechos y por el reconocimiento de esta etnicidad. Natalie Moyano es codirectora del Dublín Flamenco Festival.
Uno de ellos es el Wicklow Travelers Group, y con Dublín Flamenco Festival y la Asociación Flamenco en el Mundo se va a llevar a cabo una charla que tendrá el título de Los gitanos y el flamenco, identidad, dignidad y libertad. Y a este encuentro hemos querido invitar a Manuel Moraga, el codirector del programa Arte y Cultura Romaní. La idea es exponer cómo el arte y la cultura en general pueden ser una vía de progreso para encauzar el talento, sobre todo de los niños, de esas minorías socialmente desfavorecidas. A pesar de todas las discriminaciones históricas sufridas, España es un ejemplo mundial de convivencia, y fruto de esa convivencia es el flamenco. Ha propiciado no solo una forma de vida profesional, sino un reconocimiento mundial a la aportación cultural de los gitanos españoles. Y que nos haya contactado esa asociación, Wicklow Travelers Group, ilustra perfectamente esto. Ellos están muy interesados en saber sobre el flamenco y sobre los gitanos.
Esta charla coloquio, Los gitanos y el flamenco, identidad, dignidad y libertad, se va a celebrar el lunes 16 en la localidad de Wicklow, en Irlanda.
Continuamos ahora con una noticia académica. El pasado 30 de enero, el periodista gitano Joan Manuel Oleaque defendió su tesis doctoral en la Universidad de Valencia.
Oleaque, que es también profesor de periodismo en la Universidad Internacional de Valencia, presentó su trabajo Los gitanos en la prensa española, variación y reiteración en los planteamientos de los diarios El País, ABC y La Vanguardia en la representación de los gitanos como grupo 1981 a 2010.
La tesis ha estado dirigida por el catedrático de periodismo de la Universidad de Valencia, Josep Lluís Gómez Montbart.
En el tribunal estuvo Carolina Moreno, catedrática de la Universidad de Valencia, uno de los nombres clave en el análisis del periodismo científico, y también Miquel Rodrigo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que es un investigador de referencia en el ámbito de los medios de comunicación, minorías y multiculturalidad.
Y también en el jurado ha estado el profesor Van Dijk, catedrático de la Universidad de Ámsterdam, que es uno de los más importantes referentes internacionales en el análisis crítico del discurso. Van Dijk es, además, director de algunas de las revistas científicas más importantes de este campo, entre ellas la célebre Discourse and Society.
Van Dijk manifestaba a este programa la importancia de esta investigación que calificaba de necesaria.
La tesis de Joan Manuel era una tesis no solamente importante por razones académicas, sino también una tesis necesaria por razones sociales y políticas. Una tesis necesaria en la universidad porque hasta ahora en Europa en general y tampoco aquí en España, a pesar de la presencia de un pueblo gitano ya desde 500 años, a pesar de esa presencia y a pesar de una historia de persecución, una historia de opresión y de marginalización, hasta ahora no había una tesis de doctorado o una monografía sobre cómo se habla y se escribe sobre gitanos en la prensa. Entonces, la tesis no solamente contribuye a lo que no sabíamos en la prensa, solamente de una manera muy vaga y superficial, sino también rellena un hueco que había en nuestro conocimiento en la universidad.
Joan Oleaque, profesor Oleaque, enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche, este ratito aquí en el programa, y sobre todo gracias por ese pedazo de trabajo tan, tan extenso, tan laborioso, de tanto tiempo, de tanto empeño, y bueno, pues eso, nuestra enhorabuena por esa tesis.
Pues, muchísimas gracias. La verdad es que me impresiona escuchar lo que dice el profesor Van Dijk, la verdad, me abruma, vamos, más bien. Entonces, sí, yo he intentado hacer un trabajo que creo que se tenía que hacer y que yo estaba en situación de hacerlo, pues dedicándole, pues sí, eso, muchísimas horas, pero bueno, el resultado creo que bueno, que ha sido entendido como de alguna manera como una aportación conveniente y una aportación que ciertamente creo yo que hacía falta llevarla a cabo.
Lo que nos extraña, la verdad, es que una tesis que, como decía el profesor Van Dijk, era necesaria, lo que nos extraña es cómo es posible que no se hubiera hecho antes un trabajo de estas características, ¿no? Porque ahora dices, bueno, es claro, obviamente tenía que existir algo así. A mí me extraña personalmente que alguien no hubiera tenido antes esa iniciativa.
Yo no lo he encontrado. Es decir, no lo en forma de tesis doctoral yo encontré fuera de España una aproximación, y en Estados Unidos, por ejemplo, sí que realmente, si no recuerdo mal, era un trabajo que estaba muy bien de la Universidad de Minnesota, una tesis doctoral donde lo que se hacía era comparar el trato en prensa rumana y prensa de Reino Unido. Durante unos años concretos, de cómo se trataba bajo una serie de situación determinada y bajo unos hechos que tenían lugar, pues cómo se trataba en prensa la situación de los gitanos. Ahora bien, en España yo no encontré, por supuesto, muchas tesis de otros puntos de vista, de otras disciplinas, sobre todo antropológicas, ¿no? Pero desde el ámbito de la comunicación, pues sí que había una carencia bastante bastante seria en este sentido, como trabajo extenso. Es verdad que hay artículos académicos que están muy bien, es verdad que hay trabajos salpicados a través del tiempo que están muy bien, pero esto, pues no, una monografía de esas características, no, yo no la había, vamos, ya me hubiera gustado a mí para hacer la mía, haber tenido claros, ¿no?, unos precedentes así, yo no di con ellos, ¿no? El por qué, yo, pues bueno, pienso que realmente es también un reflejo de dos cosas que tendrían que terminar, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la universidad hay que atender el racismo y no solo el racismo, sino la representación que tiene que ver con los gitanos desde un punto profundo, ¿no?, más voluntarioso, y dedicando recursos y dedicando esfuerzos, ¿no?, y entender lo importante que es. Y por otra parte, también desde el interés general, pues preocuparse un poco de que esto se lleve a cabo, ¿no? También yo creo un reflejo triste quizás, ¿no? De la situación de los gitanos en España, ¿no? Que aparentemente es una, pero que bajo la superficie es otra, ¿no? Y bajo la superficie, pues, desde mi punto de vista, pues hay mucho que mejorar, ¿no? Si no hubiera tanto que mejorar, yo creo que habría más preocupación, ¿no? Y más trabajos de ese estilo potenciales de todas partes, como los hay en otros países desde de otras minorías, ¿no? Por ejemplo.
Joan Oleaque, buenas noches.
Hola, buenas.
¿Cómo estás, primo? Enhorabuena, ¿eh?
Pues estoy muy cansado, la verdad. No me he recuperado, pero ya.
Es la depresión posparto después de una investigación de tanto tiempo, que además, digamos a nuestros oyentes, yo tuve el placer de poder estar en la lectura de esa tesis en la Universidad de Valencia acompañando a mi primo, en este caso, y hemos de decir a los oyentes que obtuvo la calificación de sobresaliente y la propuesta de cum laude, que supongo que será en breve. Una de las cuestiones que se suscitó allí, precisamente por el profesor Van Dijk, era, tú habías acotado la investigación hasta 2010, y a partir de ahí, 2010 es una fecha referencial en cuanto a que, bueno, a partir de ahí empieza a tomar fuerza en la sociedad, fuerza mediática, lo que se conoce ya como el periodismo 3.0, ¿no? Y yo quería que nos hablases un poco de cómo ha cambiado las redes sociales, los foros en los medios digitales, cómo hace cambiar sustancialmente, pues no solo el tratamiento que recibimos los gitanos en los medios, sino sobre todo la opinión del lector, del internauta, ¿no?
Sí, pues seguramente, primo, en todo el sentido de la palabra. Allí se habló de esto, ¿verdad? Yo pienso que es una de las situaciones más serias y más desatendidas, ¿no?, que hay en el ámbito mediático actual, ¿no?, hasta que pase algo gordo, ¿no?, que no sé cuándo será, pero bueno, no sé. Es decir, es absolutamente desde mi punto de vista que, por ejemplo, textos que más o menos se regirse o buscan regirse o intentan, no sé, o se ven obligados, ¿no?, a asumir un trato serio o una cierta corrección política, ¿no?, tanto en relación a los gitanos como en otros aspectos que son delicados, digamos. Una vez en la versión online se vean acompañados, por ejemplo, de foros e intervenciones de todo tipo, y aquí no haya control ético de ninguna clase, ¿no? Diciendo que no, que esto, pues bueno, es la voz de la gente, la voz del pueblo, bla, 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 etcétera, ¿no? Y ahí pues veamos todo tipo de opiniones bárbaras, ¿no?, y descontroladas de todo, la única manera de intentar o de que se supone que se frena es a través de prohibir determinados insultos, etcétera, ¿no? Bueno, esto hay muchísimas maneras de sortearlo. Los problemas que hay con las rutinas productivas dentro de la prensa aún lo complican más, porque no hay, digamos, realmente no, si para las cosas de peso, digamos, que van a tener un formato que va a llegar directamente a la gente y un formato periodístico propiamente dicho, no se están desguazando todos los recursos posibles, pues que podemos imaginar, ¿no?, os podéis imaginar en el sentido de intentar controlar lo que dicen los internautas, ¿no? Entonces, la situación no es solo que se vierten ahí varios tintes de descalificaciones, por ejemplo, ¿no?, sino que la transmisión, o sea, lo que se transmite es que con una noticia, un tratamiento encorsetado, un tratamiento llevado a cabo de una manera más correcta, está encorsetado por un profesional que se ve obligado a un punto de vista determinado, ¿no? Y en cambio, cuando habla la gente cualquiera, la gente, digamos, entre comillas, normal, pues entonces se dicen opiniones que son contrarias a esto. Entonces acaba penetrando en la mayoría de la gente las opiniones supuestamente normales, digamos, y no condicionadas, en vez de la trabajada y políticamente más correcta del periodista. Con lo cual, lo que se está haciendo es destrozando el periodismo, destrozando la visión periodística que tantísimos años ha costado conseguir, y tantísimo esfuerzo de formación de periodistas, pues se intenta llevar a cabo, ¿no? Yo pienso que es un gran escándalo y que esto es un tema que hay que tratar bastante más seriamente de lo que se hace.
Pues lo haremos próximamente, porque yo sé que este es un motivo de preocupación en tu investigación. Estaba recordando las palabras del gran periodista Jean Daniel, cuando era director de Le Monde, que decía que mientras medio mundo lucha por la libertad de prensa, el otro medio se interroga sobre los problemas que dicha libertad plantea. Joan Oleaque, enhorabuena, gracias por estar aquí en este programa de Cultura Gitana de Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España, y mucho ánimo, descansa después de tanto trabajo, ¿no?
Sí, hombre, yo te creas, bueno, más o menos, ¿sabes? Pero así descanso, lo que podemos imaginar como descanso con todas las letras, no me lo puedo tomar, pero bueno, algo que sea, de algún modo se acerque a eso, intentaré
para que digan que los gitanos no trabajan.
Que los gitanos no trabajan.
Bueno, entre tanta ciencia y ciencia, alguna cerveza habrá que tomarse, ¿no? Dejemos un poco la ciencia en segundo plano, que ya está. Y ahora a pensar en siguientes proyectos y en siguientes... Bueno, que la universidad también es un campo para seguir trabajando duro en ello y para seguir aportando, como digo, ciencia y autoritas, ¿no? A temas tan importantes como lo que estamos hablando. Pues yo no lo veo aquí, profesor. Muchas gracias y enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer y, bueno, también un honor, ¿eh?
Gitanos, una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos, el arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Rosa y todo se ilumina, como la luna no hace ni el sol puede, cobra de luz ardiente y enroscada, o viento de cabello que se mueve. Alzo una rosa y grito cuantas aves, el cielo puntúa de nidos y de canto, golpeo en el suelo la orden que decide, la unión de los demonios y los santos. Alzo una rosa, un cuerpo y un destino, contra la fría noche que se atreve, la savia de la rosa y con mi sangre perennidad construyo en vida breve.
Lo adelantábamos hace unas semanas en este programa, el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, va a tener en Madrid la ceremonia de entrega de uno de los premios más significativos del mundo gitano en España, los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, que concede el Instituto de Cultura Gitana. Una de las categorías que contemplan estos premios es la de música, y este 2015 el galardón ha recaído en una gitana flamenca, pero tremendamente polifacética. La estamos escuchando cantando, Esperanza Fernández, y la escuchamos ahora hablando. Esperanza, felicidades. ¿Qué tal?
Muchísimas
buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Feliz, muy feliz.
Muy feliz por todo, porque, bueno, tú llevas trabajando en la música desde que te salieron los dientes, si no antes.
Pues sí, pues la verdad es que sí, que llevo desde el vientre de mi madre, como dice mi Solea. La verdad que sí, que desde muy pequeñita y bueno, pues hasta ahora y me he llevado muchos placeres en el mundo de la música y en el mundo del arte y estoy súper súper orgullosa de poder cantar y de hacer lo que realmente he querido siempre, ¿no?
Esperanza, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues buenas noches, Joaquín, muy bien, muy contenta, muy feliz.
Felicidades por el premio, porque además el jurado que concede estos galardones pues ha valorado tu trayectoria, tu carrera como flamenca de ley que eres, pero no solamente por tu actividad flamenca, porque has sido siempre una artista inquieta que ha transitado por distintos géneros, por distintos estilos. Vas a seguir por ahí, imagino, ¿no? Con esa inquietud artística, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sí, desde muy pequeñita, ¿no? Desde muy pequeñita siempre he tenido muchas inquietudes en el mundo, en general en el mundo de la música, ¿no? Porque flamenca soy hasta el tuétano, ¿no? Y indiscutiblemente, pues yo lo que hago es cantar flamenco, ¿no? Pero siempre he tenido, es verdad, esas inquietudes, porque mi padre desde muy pequeñita siempre me traía discos de fuera y escuchaba muchos tipos de música, y entonces mi oído se iba adaptando, y cuando ya tuve un poco de uso de razón y empecé a ser profesional y esto, pues quería hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y así lo pensé y lo he hecho y lo sigo haciendo, ¿no?
Imagino que, bueno, tú tienes muchos premios, porque ahí, por mencionar algunos, está el premio Andalucía Joven Flamenco, el premio Clara Campoamor, también sí. Tienes un Giraldillo de Cante, que yo cuente, no sé si alguno se me escapa, también tienes el premio Al Ándalus y el premio Gitano Andaluz del 2009, y ahora este premio del Instituto de Cultura Gitana, que yo creo que de todos, hombre, todos son importantes, pero yo creo que el que sea tu propia cultura, tu propio pueblo, el que te lo conceda, tiene que llenar de orgullo, ¿no?
Pues la verdad que sí, me siento muy orgullosa y muy feliz, sobre todo porque me lo da mi pueblo, y bueno, y estoy súper agradecida también porque sé que anteriormente pues se lo han llevado también artistas muy con un nivel muy alto, y que pues ahora que me lo den a mí, pues la verdad es que estoy orgullo por todos los sitios, ¿no? Y feliz por todos los sitios.
Esperanza, queremos pedirte un encargo, ¿eh?
Dime.
Que le tienes que dar de nuestra parte un beso a tu papá Curro Fernández, porque hace muy poquito en Sevilla fue objeto de un homenaje que además parece ser que fue de muchísimo arte, con un cartel repleto de figuras del cante, del toque, del baile. Cuéntanos un poquito cómo fue ese reconocimiento merecidísimo a la carrera de Curro Fernández.
Pues bueno, ya llevaba muchos años intentando hacer este reconocimiento a mi padre, pues que realmente, bueno, pues él ha sido un cantador muy reconocido, pero reconocido porque la gente de atrás, pues como que la dejamos, o sea, atrás me refiero al cante para el baile, ¿no? Se queda muy atrás y la gente pues no lo toma, no sé por qué no lo toma tan en serio con lo dificilísimo que es y con el trabajo que tiene, ¿no? Y mi padre se ha llevado toda la vida haciendo el cante para atrás y bueno, pues es verdad que había una minoría que la gente lo conociera, ¿no? Y entonces yo quería, por tantos años, porque prácticamente son 50 años de carrera, ya era merecido que se le hiciese este homenaje, y bueno, pues la verdad que trabajé muchísimo y desde aquí también quiero agradecer, aunque ya lo he agradecido por todos los sitios, a la cantidad de gente que me ha ayudado y sobre todo a los artistas que en cuanto levanté el teléfono, vamos, no me pusieron absolutamente ninguna pega, ¿no? Y fue un pedazo de espectáculo impresionante. Bueno, la gente no daba crédito realmente a lo que estaba viendo, porque no era un homenaje al uso, ¿no? Yo quería porque que todos los cantadores figuras y las bailadoras figuras, pues que hubiese un intercambio, ¿no? No que cada bailadora llevara su grupo, ¿no? Y no fue así. Entonces, por ejemplo, ¿qué te puedo como nombrar? Por ejemplo, Marina Heredia. Marina Heredia, pues, le cantó a Antonio Canales. Arcángel le cantó a La Hierbabuena. Yo le canté a Ana Morales. Los guitarristas también se intercambiaban, hacían solo, hacían trío. O sea, fue un espectáculo grandioso, ¿no? Y todo eso también de la mano dirigido por José Antonio Ruiz, que ha sido director del Ballet Nacional, que gracias a él, este espectáculo surgió así por él, ¿no?
Y nosotros no pudimos estar, pero nos lo han contado. Fue, parece ser, sí, la emoción a flor de piel, el arte a raudales, recordando, pues eso, de forma tan merecida, a ese gran artista que es Curro Fernández.
La verdad es que...
Y él estaba agradecido, perdóname, él es que estaba muy emocionado. Bueno, estaba emocionado porque desde el primer momento que yo inicié todo esto, ya te digo, fueron muchos meses de trabajo para reunir a tantos artistas, lógicamente, y él estaba al tanto de todo, pero se emocionaba cada segundo, ¿no?
¿Se cantó un poquito o no?
Cantó. Bueno, la sorpresa final fue que vino Manuel Molina, ¿no? Y él salió y le cantó, porque es prácticamente como si fuese su hermano, ¿no? Y le cantó Manuel Molina con su guitarra a capela y sin micro y sin nada. Él también cantó, luego le bailó a Manuel Molina. Fue increíble, bueno, ¿no? Fue increíble, de verdad. Y además todo el mundo en el escenario llorando porque fue súper emocionante, de verdad.
Qué bueno. La verdad es que Esperanza Fernández empezó con su familia, pero pronto, pues no sé si tendría 16 años cuando estuvo ya trabajando con Mario Maya, y desde ahí, bueno, pues su nombre ha estado junto a otros grandísimos nombres de la música y del arte: Yehudi Menuhin, el maestro Fruebe de Burgos, Mauricio Sotelo, Edmond Colomer, Miriam Makeba, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Barcelona o la Orquesta Nacional de Cataluña, entre muchísimas otras. La versátil Esperanza Fernández. El otro día, cuando hablábamos para concertar esta entrevista, te comentaba, Esperanza, si te acuerdas, que digo, mira, yo trabajaba una temporada con un tío mío que cuando me veía con las manos en los bolsillos me decía: aquí, hermoso, antes muerto que parado. Ese es el lema de la empresa. Así que los bolsillos vacíos y las manos fuera. Y yo sé que, Esperanza, estás ahí tú también, que no paras. Si no estás en una cosa, estás en otra. ¿Nos puedes hablar de proyectos?
Pues bueno, sí, la verdad es que cuando siempre mi cabeza está dando vueltas y vueltas y vueltas, porque como hemos dicho al principio, es verdad que soy una persona, una mujer muy inquieta, pero de verdad en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, mi cabeza sigue dando vueltas en haciendo proyectos. Bueno, el último proyecto también ha sido en la Bienal, que bueno, la verdad que ha sido un exitazo, ha sido uno de los espectáculos más mencionados de la Bienal, y bueno, fue increíble, ¿no? Sobre todo la relación de cantes que hice como aproximadamente unos 14 cantes, pero iban todos ligados, completamente ligados. Fue un espectáculo precioso, precioso, y bueno, tuve de artista invitada a Ana Morales, como también la tuve en el homenaje de mi padre, y a Rocío Marte, ¿no? Haciendo una petenera dueto y una guajira dueto también, y bueno... Y mi cabeza pues sigue funcionando. Después de este espectáculo, pues tengo un proyecto bastante bastante emocionante y bastante comprometedor, que lo iré diciendo poco a poco porque no me gusta todavía, tengo dentro de muy poquito también un viaje a Miami, donde me reuniré con esta persona para concretar todo este proyecto, ¿no?
Bueno, no digamos más entonces, que si no, las cosas no se cumplen. Así que vamos a callarnos para que las cosas fluyan.
Sí, exactamente.
Vale,
exactamente.
Esperanza. Bueno, pues nada, solo queríamos llamarte y felicitarte por ese premio de la categoría de música de los premios de Cultura Gitana 8 de abril que concede el Instituto de Cultura Gitana. Y eso, pues nuestras felicitaciones, Esperanza.
Pues yo desde aquí, de verdad, mis mayores gracias y de verdad no tengo ni palabras para decir al instituto que este premio para mí es muy emocionante, pero para mí sola no, también para mi familia entera, porque la verdad que cuando nos enteramos, pues todo el mundo nos emocionamos muchísimo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todo el mundo que ha votado por mí y lo llevaré a gala siempre y absolutamente siempre.
Hay que ver, prima, lo bien que hablas, además de cantar, ¿eh?
Bueno, yo eso también es un poco parte de mi trabajo, Joaquín, ¿no? Porque yo creo que también el saber expresarse cuando una persona le hace una entrevista, yo creo que también los oyentes necesitan también saber un poco de cómo va, cómo sigue el artista y bueno, pues tengo que contarlo y necesito pues palabras y bueno, yo creo que también son los años de experiencia que llevo.
Pues nada, prima, que muchas gracias por estar este ratito aquí con nosotros y nos vemos el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, en Madrid.
Allí estaré como un clavo y vamos, me pondré en mis mejores galas.
¡Olé! Un beso, Esperanza.
Un beso muy fuerte, gracias.
El programa Gitanos de Radio Exterior de España y Radio 5 ha sido galardonado con el premio Medios de Comunicación otorgado por la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña por su labor de difusión de una imagen libre de prejuicios de la comunidad y la cultura gitanas. Gitanos, dirigido por Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, galardonado en los premios FAYIC 2014. Gitanos, Radio Exterior y Radio 5, todo noticias.
Grande la pena mía, qué grande la pena mía. Grande la pena mía, mamá, qué grande la pena mía. En una casa de fiesta lleno otra veletanía. En una casa de fiebre veneta lleno otra veletanía.
Seguimos repasando esos premios y otra de las categorías que se contemplan en estos premios de Cultura Gitana 8 de abril es la de comunicación. Nosotros pensamos que si importante es producir cultura, tanto más es difundirla y de hecho pensamos que comunicar la cultura gitana también es una forma más de producir cultura. ¿Estás de acuerdo, Tere Peña? Buenas noches.
Muchas gracias, Manuel. Buenas noches.
Bueno,
por supuesto que sí.
De acuerdo. Felicidades. Dime. Premio de comunicación. Muchas felicidades.
Muchísimas gracias. De verdad que estoy muy contenta y muy feliz. Sí, señor.
Te toca defender la cultura gitana. La verdad es que yo creo que eres una privilegiada porque te toca defenderla desde el arte. Lo tienes fácil, ¿no? Defender la cultura gitana desde el arte está chupado.
Hombre, chupado y fácil, tú sabes que no es nada, ¿no? Pero, bueno, es verdad que, en primer lugar, quiero decir que yo me encuentro muy feliz con este reconocimiento porque viene de una institución que lucha por la igualdad y el respeto. Viene de mi gente, de mi pueblo. En el instituto me consta que hay gente muy válida y preparada, comenzando por su director Diego, que es una persona honrada, disciplinada y constante. Y bueno, yo pienso que ese ha sido también mi hoja de ruta en la vida, inculcarles a mis hijos los valores del trabajo, del respeto, de la disciplina. Así que yo aplaudo y valoro a la gente que contribuye y que lucha día a día con responsabilidad. Y dicho esto, repetir que es un honor recibir el premio. Y como contestando a tu pregunta, bueno, fácil no es, porque es verdad que la vida te pone muchas piedrecitas por delante, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando eres gitana, ¿no? Y cuando vienes de un grupo minoritario, ¿no? Pues tienes que demostrarlo muchísimas veces, que estás capacitada y que... O sea, no podemos asociar gitano y arte, porque eso es una barbaridad, eso no es cierto. Pero sí que, abundando, como creo que a mí también me inculcaron lo que es la disciplina y lo que es la capacidad de trabajo, pues en ese sentido fui muy consciente desde que tuve la oportunidad de acceder a un medio de comunicación de que mi hoja de ruta y mi deber en la vida era luchar y apoyar a los míos, ¿no? A los míos y a todo aquel que pudiera, pero especialmente y dentro del arte, tenía que dedicarle mucho tiempo de mi vida a los nuestros, y así creo que lo he demostrado a lo largo de mis años de forma profesional. Y bueno, y ahí está, ¿no? No solamente el programa de radio, llevo ya casi 24 años, sino que son 20 y tantos discos los que he producido y he dirigido a gente que siempre, pues, no sé, me han demostrado que tenían cosas que decir y que contar y que cantar y que explicar a generaciones venideras. En ese sentido creo que he cumplido un objetivo muy bonito en mi vida.
Buenas noches, Tere Peña, ¿cómo estás?
Hombre, Joaquín, yo creo que a ti te debo yo mucho de este premio. Creo que a ti también te lo debo, así que...
Es un honor, es un honor, y te damos la enhorabuena. Y además, especialmente, Tere, en esta edición, que será la novena edición de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, tú que tienes una sensibilidad especial... por los temas de cultura gitana, pero especialmente con una mirada femenina de la mujer gitana, estoy repasando el palmarés y sois mayoría de las 9 categorías que conforman los premios, 5 sois mujeres. ¿Qué reflexión te lleva esta cuestión?
Bueno, pues que ya era hora, ¿no? A mí cuando se empezó a hablar aquello de la paridad, ya me pareció importante, ¿no? Bueno, ya es hora, ¿no?, de que las mujeres también estemos también en el mismo podio que los hombres. ¿Por qué no? Claro que sí. Yo creo que las mujeres somos tan válidas como los hombres. Creo que ya hoy en día estamos tan preparadas como los hombres. Y a mí, yo estoy encantada de que estemos 5 mujeres ahí recibiendo...
Yo te voy a decir un secreto.
Además, gitanos, ¿no?
Un secreto del jurado al que yo tengo el placer, el honor de estar ahí, en ese jurado. Ahí no hay paridad. Ahí hay los votos de las personas que conforman el Consejo Asesor de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, y no hay paridad. Han salido 5 mujeres porque sois 5 maravillosas gitanas que, en tu caso, en la industria discográfica, en la radio, pero también en el caso de las artes escénicas, de la política, de la música, de la pintura, pues formáis unas gitanas que, bueno, sois pues merecedoras de ese reconocimiento que hace tu pueblo, pero que pretende también que lo reconozca toda la sociedad, porque en definitiva las aportaciones culturales, el aporte que hacéis a la cultura gitana es a la cultura de este país, ¿no?
Sí, gracias, Joaquín. Yo me refería en concreto a que hace ya mucho tiempo que tú sabes que se empezó a hablar de esto, de que debería existir paridad entre hombres y mujeres. Y ahí fue cuando un momento en el que yo me alegré mucho, ¿no? Porque nunca, no sé, siempre he valorado mucho las tareas de las mujeres, ya sean fuera o dentro del hogar. Siempre me ha parecido una injusticia, ¿no?, el poco valor que se le ha dado a las mujeres en la vida, ¿no? Y cuando hace pues algún tiempo ya, ¿no?, que se empezó a valorar y a darle importancia al trabajo de las mujeres, pues yo me alegré muchísimo. Y en este caso, si somos 5 mujeres, pues yo me alegro muchísimo, porque estoy segura que otros años han sido 5 hombres y menos mujeres.
Pues sí, la verdad es que sí.
Así que, bueno, ya estamos igual.
Y hay otra cuestión, aparte de la artística, en la que, bueno, has venido desarrollando tu carrera, quizá Temple y Pureza, que es el programa que tú diriges y presentas en Radio Le, es uno de los más veteranos. Pero aparte de esa vinculación artística, tú has tenido también mucho compromiso y mucha denuncia de cómo, en general, hay lógicamente pues sus excepciones, pero en general, cómo el tratamiento que los medios de comunicación, y no hablemos de las televisiones amarillas, y en algunos casos pues directamente dan esa visión sesgada, distorsionada, tópica de la cultura gitana. Y ahí tú has sido muy beligerante denunciando estas cuestiones, ¿no?
Siempre, de verdad. Bueno, sería interminable. Bueno, desde que fui consciente de cómo se nos maltrataba y cómo se nos sigue maltratando, y esa injusticia que se cometen con no solamente con los gitanos, sino con todas las minorías, siempre he denunciado, siempre que he podido, he llamado a los directores de los medios, a los editores, y siempre he dicho lo que tenía que decir, porque, bueno, no sé, luchando siempre por la justicia, siempre. Pero yo creo que esto es una lucha que tenemos mucho, es que no me lo quiero arrogar yo sola, porque no es justo, pero sé que muchas personas estamos ahí, y creo que hemos avanzado poco en ese sentido, ¿no? Pero bueno, si he podido poner un granito de arena, pues yo me siento satisfecha, ¿no? Y creo que sí, que en algunos momentos lo he visto, lo he comprobado, ¿no? Que alguna cosa que he dicho a alguna compañera, ¿no?, a través del correo electrónico en ese momento, o a través de un WhatsApp, no, eso no es, eso no puede ser, no se puede generalizar, y en ese momento han corregido. De verdad que he sentido una satisfacción inmensa, ¿no? Porque además lo han dicho públicamente, ¿no? Y eso a mí me ha dado satisfacción. La vida me ha dado a mí muchas satisfacciones. Yo soy una persona muy agradecida, y mi lema siempre es gracias a la vida, ¿no? Esa canción tan maravillosa de Mercedes Sosa, y que yo esa frase la digo constantemente, porque me siento satisfecha, muy satisfecha con muchas de las cosas que he podido hacer y que, pero también es verdad que he tenido posibilidad de hacerlas. A lo mejor otra mucha gente han querido hacerlas y no han tenido oportunidad, no se la han dado, no la han buscado. A mí me suelen decir mis amigas, tú eres una persona con buena estrella. Sí, es verdad, tú eres una persona de buena suerte. Y yo siempre estoy en lucha con ella y le digo, no, yo no tengo suerte. Yo busco la suerte, yo soy luchadora, trabajadora, porque es lo que me han inculcado en casa. O sea, yo recuerdo a mi padre que desde las 5 de la mañana ya estaba con el teléfono llamando y en pie, ya estaba levantado desde muy temprano, y llamando a la gente y para hacer los tratos que tenía que hacer. Y yo recuerdo que bueno, esas cosas a mí me lo han transmitido. Pues, no sé, mi padre era muy puntual, tremendamente puntual, porque tanto le debo a mi padre, luchador, infatigable, que no quería que yo aprendiera a coser, que me decía, eso se compra, no se me olvidará nunca esa frase. Hija, eso se compra. Tú tienes que aprender matemáticas, hay que ver. Te estoy hablando de hace tantos años.
Ciertamente. Tere Peña, para todos los que nos dedicamos a difundir el flamenco en medios, es una referencia para todos. Ella lleva trabajando larga e intensamente en muchas cosas, entre ellas en la divulgación del flamenco, y ha entrevistado, pues yo creo que a todos los artistas, por ejemplo, a su propio hermano, el lebrijano, hace unos 4 o 5 años, me acuerdo que él hizo una entrevista en el campus universitario de Jerez, y decía su hermano, Juan Peña, el lebrijano, le decía en una entrevista a Tere Peña algo que me parece importante destacar. Decía Juan Peña: a veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo, pero cuando me acuesto me pongo a pensar en el papel tan importante que desempeño tanto en mi familia como en el mundo del flamenco.
Ay, señor presidente, ay de tus sueños, señor presidente. Señor presidente, señor presidente, señor mandamás.
Que con el ratatatatatatrero, con el ratatatatatra.
Volante de organdí, sombrilla desea. Mujeres de alquiler por los largos de Ginebra. Y el camino del sol bello, la mañana se volvió de repente oscura y cruera, oscura y cruera. Señor presidente, ay de tu sueño, señor presidente. Señor presidente, señor presidente, señor mandamao.
Que con el ratatatatatrero, con el ratatatatatrao, ay de su sueño.
Hablábamos antes de la inquietud con Esperanza Fernández, esa cualidad y capacidad innata que vemos que también tiene aquí, ha echado mucha raíz en esa bendita familia de Lebrija que son los Peña. Y aquí vemos, por ejemplo, a Juan Peña, el lebrijano, cantando a García Márquez. También vemos en esta trayectoria que estamos comentando ahí de Tere Peña, Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología de Jerez, 20 y tantos años con el programa Temple y Pureza, 20 y tantos discos, nos comentaba ella, producidos, entre ellos con el que la recibíamos, Mis 70 años con el cante de Chocolate, que recibió además un premio Grammy a la producción, es decir, que es realmente es el premio recayó sobre la propia Tere Peña. O sea que muchísimo trabajo, Tere. Y yo creo que ya también llega la hora, ¿no?, de ir recibiendo y de que todo eso se vea, ¿no? Y ese premio, yo creo que del Instituto de Cultura Gitana, y además siendo de tu propia gente, te tiene que llegar al corazón, ¿no?
De verdad que estoy enormemente agradecida. Es un honor para mí tener el premio del Instituto de Cultura Gitana. Estoy muy, muy, muy feliz y voy a estar allí el día 8 de abril para entregar mi corazón una vez más a mi gente.
Tere, te agradecemos mucho que hayas estado este ratico aquí con nosotros en este tiempo de la cultura gitana de Radio 5 Todo Noticias y de Radio Exterior de España. Y te mandamos un beso, pues como siempre, muy cariñoso y con ganas de verte ese 8 de abril en Madrid.
Igual me pasa a mí. Voy a ir con mucha ilusión y voy a estar con vosotros. Y de verdad que una vez más, gracias. Gracias de corazón y bueno, salud para todos, que es lo más importante.
Mira, ¿qué te parece si te decimos un hasta luego, porque nos veremos en el auditorio de Conde Duque dentro de nada, si te despedimos con Inés Bacán? ¿Qué te parece? ¿Te parece una buena despedida?
Hombre, me parece maravillosa, Inés, maravillosa. Y bueno, es mi prima, además.
Bueno,
así
pues,
que
con Inés Bacán sí. Te damos un beso y te decimos un hasta luego.
Otro para vosotros muy grande.
Adiós, Tere, muchas gracias, muchas felicitaciones.
Hasta pronto. Hasta pronto.
Con Inés Bacán nos vamos hoy y también con la realización de David Lechón, que ha estado en el control de sonido. En los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Os esperamos aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España, y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
La cautivaba en mes de enero. Toita la flor. Cautivaba el mes de enero y llegando el mes de abril, ay, salían de su cautiverio. Ay. Y ayer tarde, mamá, yo solita me asusté con una cucarachita que iba corriendo por la pared y arrímate. Simoncita, tu boncima, ay, la Simoncita, ay, la Simoncita ya se casó. San Enrique. Se levanta.